Mira, la gripe aviar, que es una enfermedad viral que se transmite por las aves migratorias, los últimos focos estuvieron en Santa Fe y en Córdoba. Uh-huh. La provincia de Chubut creó un comité, en realidad, que está liderado por la regional sur de SENASA. Está el Ministerio de Agricultura, Industria, Ganadería y Comercio. Nosotros, por parte del Ministerio, como Dirección de Fauna Silvestre, y el Ministerio de Salud, monitoreando la situación. Se ha hecho mucha difusión de los flyers de comunicación de SENASA en cuanto a la identificación, en el caso que correspondiera, de comportamientos anormales en aves silvestres y en aves domésticas, porque la enfermedad se transmite a aves domésticas. Lo más importante en este caso es que la gente, ante la duda o la presencia de alguno de los síntomas descritos, como es inflamación de las crestas, ojos, diarrea, sin coordinaciones, se comunique inmediatamente con SENASA. SENASA es el organismo que centraliza la remisión de muestras y los informes a partir de las muestras para sostener el estatus sanitario. Uh-huh. Por lo menos en Chubut todavía no ha habido ningún caso que cumpla con los requisitos sintomatológicos para influenza, y en el caso de que los cumpliera, las muestras van a ser remitidas sin forma a SENASA. Uh-huh. SENASA toma las medidas de bioseguridad para hacer las muestras, porque la enfermedad es una zoonosis, la que puede producir sintomatología en humanos, pero todavía Chubut no tuvo ninguna denuncia de caso con sintomatología compatible con influenza aviar.
¿Hacen algún tipo de captura de ejemplares silvestres, de patos y demás, para ver si está presente la enfermedad, Fernando, o no?
No, el protocolo de SENASA establece la identificación y la posibilidad de sintomatología, y a partir de la denuncia de una sintomatología positiva, esté el animal o no enfermo, se hace la toma de muestras. Porque en muchas enfermedades cursan con sintomatología parecida. No tiene que ser influenza, cualquier diarrea, y los animales se mueren, y un montón de causas que no tienen por qué ser influenza. Lo que pasa es que ahora se le está dando como mucha importancia, porque Argentina es libre de influenza, entonces los monitoreos y los controles se van a hacer como más rigurosos, y se va a solicitar más colaboración en la información o en la información de casos compatibles, o que se, por lo menos la gente entienda que es la misma sintomatología, para hacer el monitoreo de esos ejemplares.
Fernando,
siempre igual se apunta no solamente a silvestres, sino también a domésticos.
Fernando, ¿cómo te va? Te habla María. Bueno, ahí un poco también teniendo en cuenta esto que estabas diciendo recién de los animales domésticos y también los animales silvestres, te quería preguntar sobre el inicio, el origen de, también de tu doble condición, ¿no?, de veterinario. De este tipo de gripes, cada vez se conoce más una gran cantidad de enfermedades que provienen de los animales, y he leído en algunas investigaciones que refieren al modo de producción de los animales, y que en realidad es la aceleración del animal como producto hace que sea más virósico cualquier tipo de enfermedad que puedan tener, y bueno, un poco mi pregunta tiene que ver con eso. Este tipo.
Hola, buen día.
Sí, buen día, sí.
No, en realidad no. Es la enfermedad ya tuvo, o sea, es viene desde Asia, hizo hacia Europa, Norteamérica y para Sudamérica. Uh-huh. México, de hecho, ya la había tenido. La influenza altamente patógena no es algo nuevo. Sí es nuevo para Argentina, que era libre. Pero te vuelvo a decir, no va en una cuestión verdaderamente, o por lo menos lo que entiendo yo, no va en una cuestión de intensidad de la producción. Uh-huh. El problema que tiene en realidad es que la distribución de la enfermedad las hacen las aves migratorias. Chubut tiene tres líneas de migración con un montón de aves, entre ellas, en el caso de Jujuy, que fue una especie de Cauquén, tenemos tres líneas de migración. Uh-huh. La temporada para Chubut se está terminando, tenemos otras migratorias. Pero bueno, aunque estén, la idea es no sobrealertar, porque no sobrealertar en el sistema de que en la forma de que no es todo influenza aviar. Yo creo que la gente que hace observación de aves, por ejemplo, los coa en la zona de cordillera, que están como mucho más cancheros en la observación y en comportamientos, que pueden discriminar rápidamente, está muy bueno que informen las sintomatologías que vean anormales de comportamiento. Por ahí para la gente, por decirlo de alguna manera, más que no está en el tema, creo que los informes van a llegar de aquellos que tengan, por ejemplo, gallineros o aves en sus casas, si tuvieron alguna sintomatología extraña. Esos son los casos que hay que denunciar. Hay un montón de comunicaciones de SENASA. Nosotros incluso hemos hecho ya un informe de prensa con los teléfonos de comunicación a SENASA. Esto se hace, o sea, las medidas de bioseguridad, las para la toma de muestras, la preservación de los ejemplares y la remisión de muestras, lo va a coordinar SENASA, lo va a realizar SENASA en el laboratorio de referencia de SENASA. La recomendación más importante es que la gente, si tiene mortandad de aves, tras patio de las que son los gallineros, es no las toque, no las guarde, no las embolse, sino que directamente informe a la oficina regional de SENASA para que la oficina regional coordine el muestreo y el retiro de esos ejemplares.
Bien.
Eso es lo más importante a tener en cuenta, por lo menos para lo que es doméstico. En lo que es silvestre, es el monitoreo del comportamiento normal, o en caso de que se observen mortandad por grupos, o no un ejemplar, que si se observa igual se denuncia, pero en general es por grupos.
¿Y hay...
En ese caso se hace la denuncia, la pueden hacer a nosotros, la pueden hacer a SENASA. Nosotros en ese caso informaríamos directamente a SENASA, no intervendríamos, porque te vuelvo a decir, el organismo coordinación de sanidad es SENASA, que es el que está liderando el monitoreo, y es el que lleva a cargo, el que tiene a cargo el relevamiento de las muestras para determinar mediante PCR si es positivo o no a influenza.
Más allá de la cuestión zoonótica, Fernando, estamos hablando con el director de fauna silvestre de la provincia, más allá de la cuestión zoonótica, ¿hay algún riesgo de que otras especies puedan verse afectadas por este brote?
Mirá, nosotros en realidad acá no tenemos ningún registro. Yo en eso puedo usar lo mismo que leen ustedes. Los únicos dos registros en mamíferos que tenemos son Perú y Chile. Chile incluso por un ejemplar que migra. En Perú no, en Perú sí tuvieron una mortandad mucho más alta de lobos marinos, en donde sí se aisló influenza altamente patógena. En Chile también se aisló en un lobo marino. Nosotros no tenemos registros para Chubut, por lo menos por el momento. En realidad, tengan en cuenta que más o menos tenemos 250 postaderos de lobos.
Claro.
Así que bueno, la recomendación más importante es la que hacemos siempre, que la gente verdaderamente no interactúe con la fauna. En ningún momento lo deberían hacer, pero en estos momentos en donde la condición de trabajar como fomito y poder favorecer la diseminación de una enfermedad, y en este momento es como más importante, por lo tanto las recomendaciones son no interactuar.
Claro.
Si hay comportamientos anormales, denunciarlos, y a partir de ahí se activa el protocolo para la remisión de muestras y el rastrillaje sanitario.
Está clarísimo. Por último, Fernando, quería consultarte porque bueno, hace unos días atrás hablábamos con Miguel Escobar de la Fundación SONEM, allí en el trabajo que están haciendo en torno al huemul. Preguntarte, bueno, sé que ustedes acompañan, obviamente están trabajando juntos con la Fundación en la preservación y en la posibilidad de reproducción allí natural del huemul, pero preguntarte qué otras cosas se hacen en torno a este tipo de especies protegidas en el resto de los territorios provinciales que tienen población de huemul.
Lo que pasa es que huemul es un monumento natural de la provincia, es una especie protegida. En el caso del área donde está incluido Yonem, donde está el parque, es en donde menos registro de población tenemos. La importancia del... ¿Por qué se apoya este proyecto? Porque verdaderamente el proyecto tiene mucho futuro en lo que es recuperación de ejemplares para la zona. A partir no solo de la rehabilitación, sino de la recría. Tenemos en marcha otro proyecto para hacer un cordón de comunicación en la provincia, en una zona en donde se han dejado hacer relevamientos porque hay ausencia de la especie. Así que bueno, mientras tanto, lo que se está apoyando es el objetivo del Centro de Recría de Yonen en lo que es recuperación y rehabilitación. Si esto acompañara, realmente son ciclos largos en realidad, pero si todo funciona como esperamos que funcione, es como muy factible la traslocación de ejemplares hacia otros lugares. Esto que vos me preguntás así es, como yo te lo digo, futurología, porque pero claro, te lo digo en 2 segundos. Uh-huh.
Pero depende.
Los procesos no se van 2 segundos, ¿eh?
No, eso te iba a preguntar, porque además requiere de legislación y de que esto se transforme en políticas estatales de largo plazo, ¿no? Eso está garantizado en la provincia, digo, ya están las políticas que son en el área de bosques. Sabemos que hay reservas provinciales con zonas intangibles que preservan el ambiente y demás, pero digo, en materia de fauna, ¿hay leyes ya suficientes o le falta algo, Fernando, en eso?
No, ya solamente al estar declarado un monumento provincial, uh-huh, tiene el marco de protección legal total para la especie. En realidad la especie no se puede hacer absolutamente nada. La excepción a la especie es este centro de recría, que se toma esa decisión de acompañar esto porque verdaderamente el descenso de población en la zona donde está instalado fue muchísimo. Uh-huh. O sea, hablamos de menos de 60 huemules en una zona en donde había. Entonces, la idea de apoyar el proyecto es poder garantizar o por lo menos sostener un número en esa zona y poder replicarlo en zonas en donde ha dejado de haber registro. Si bien hay zonas en la provincia en donde los números de huemul dan relativamente bien, o hay avistajes más frecuentes, pero nosotros tenemos zonas identificadas en donde los números de población no estarían tan mal, hay zonas en donde no tenemos ningún registro, ni casual. Mirá. Que ese es el peor problema.
Claro. Incluido ahí de nadie. Ahí se incluye el Parque Nacional también dentro de esa
observación. ¿En dónde? ¿En el de Yonem?
No, el nuestro, el de los Alerces.
Parques nacionales tienen un régimen de protección también con respecto a huemul. Uh-huh. Nosotros en el tema huemul no estamos trabajando con parques. Ajá. Si bien colaboramos en asistencias mutuas, no tenemos ningún proyecto llevado adelante junto con parques. La idea era encarar un proyecto en conjunto sobre la zona del Turbio, pero bueno, por 10.000 situaciones distintas es como que viene un poco demorado, pero tenemos la idea de este año poder arrancar en esa zona, siempre entendiendo, siempre apoyándonos en los que ya suma la experiencia de Yonem. Uh-huh. Porque la experiencia de Yonem es fundamental en realidad para la rehabilitación y la recuperación.
Sin duda. ¿Sabes qué? Miguel el otro día nos decía, Miguel Escobar nos decía que ellos pensaban que la principal mortandad estaba dada por causas de otros predadores y se dieron cuenta de que hay una pérdida, digamos, genética en cuanto a la dentición de los huemúritos, y que eso les va produciendo la muerte, digamos, por inanición en buena parte, y después los predadores vienen y actúan, ¿no? Y en eso te quería preguntar, porque él daba como una de las causas la presión del ser humano sobre los ambientes naturales. Porque digamos, estamos hablando de una discusión de otro vuelo, que es cómo se ocupa el territorio y cómo se dan las zonas de preservación, cómo se logra ese equilibrio. Ahí me imagino que ustedes deben tener sus peleas también, ¿no? Con otros sectores, incluso el mismo Estado.
Sí, pero te lo cuento de distintas formas.
A ver.
Uh-huh. El huemul tiene como causas principales de retracción. En una época, hace mucho tiempo, tuvo una presión muy fuerte por casa, uh-huh, por presión de casa, pero en la zona esta, las carencias nutricionales son, por una cuestión de comportamiento en realidad, las carencias nutricionales hacen esa que los animales tengan esa desmineralización y pérdida de piezas dentarias que le impiden comer. Sí. En general mueren de inanición.
Claro, eso nos explicaba. Claro, nos explicaba Miguel que la presión, digamos, porque, por ejemplo, yo le planteaba esta posibilidad loca, por cierto, porque no la hablé con nadie, ni soy ningún experto en nada, pero sí, el de decir, bueno, ¿por qué no se pueden armar corredores donde los animales puedan volver a la estepa a recibir los minerales que no reciben en el bosque? que era su hábitat natural, o se entiende que era su hábitat natural. Si es posible pensar un proyecto de ese tipo, eso venía un poco mi cuestión, porque hay que hablar con ruralistas, hay que hablar con gente que tiene tenencia a la tierra, con dominio.
En realidad te lo digo de lo que creo yo, en realidad.
Sí.
Vos tenés una población muy disminuida y muy retraída hacia la cordillera. Si bien hay varios proyectos presentados para que se modifique la zonificación de bosques a área intangible en todo lo que es alrededor del parque municipal, de la extracción de recría Yonen, que le daría un margen de protección más alto, incluso porque un montón de actividades que ocasionalmente se permiten no se deberían permitir. Yo creo que la distribución de la especie va a ser como más normal cuando vuelva a tener número. Hoy, por ejemplo, para la zona del Fontana de la Plata, verdaderamente no hay números de ejemplares. Más allá que, aparte, los exóticos también influyen un montón en el desplazamiento, haciendo que se recluyan más sobre la cordillera.
Claro.
O sea, verdaderamente el tema del huemul es, en parte, sí, por una estrategia de zonificación que tendría que ser como más rígida, no solamente lo carencial, tenés el desplazamiento por especies exóticas y además tenés lo carencial.
Claro.
Entre todos esos factores hay que ver cómo se llega a un mejor medio para que la población repunte. Nosotros entendemos que en este momento el mejor medio es apoyar a la fundación. Nosotros hacemos el seguimiento y el control del ingreso y el manejo de los ejemplares en recría, la rehabilitación. La idea es poder llegar a un momento en el que el centro pueda hacer relocaciones ejemplares a otra zona. Ahora, ojalá, y esto te lo digo ojalá porque te vuelvo a decir, futurología es imposible, ojalá el animal tenga una distribución más hacia la zona de meseta. Pero bueno, yo a febrero, lo veo como muy lejano, entendiendo que los números de la población son muy chicos, por lo menos en esa zona. Luego, si hay zonas en donde no pasa exactamente lo mismo, que también es cordillera, no tienen llegada a la meseta. En esta zona en particular la carencia mineral es muy importante. Entonces, esta experiencia nos va a servir para ver si nos equivocamos, en qué nos equivocamos para corregir, y si la experiencia de recría y rehabilitación sigue adelante y es positiva, poder replicarla. Por lo menos para poder llegar a los números más normales, no estar pensando que 60 individuos es el número máximo de una zona, cuando era una zona de distribución normal.
Claro, en total en la provincia de Chubut, digamos, obviamente no reconocen fronteras los animales, pero digo, ¿cuál sería el número óptimo, si se quiere, o
cuántos
base?
Hubo antes?
Es que en realidad tenés otro problema muy grande con la especie. Es una especie que no tiene gente que haga estudios de distribución. O sea, nosotros tenemos lugares de presencia sostenida en el tiempo, los lugares de presencia ocasional, pero no hay nadie no hay ningún organismo que haya hecho un censo, por lo menos para decir una distribución por zona, de cantidad de ejemplares. Nosotros sabemos la del Fontana porque verdaderamente la gente de Yonem, que viene haciéndose muchos años de relevamientos consecutivos sobre la zona, tienen identificadas áreas de distribución y llegamos a un aproximado por zona de 60 animales para esa zona.
Pero,
por ejemplo, la zona de presencia de Puyen, la zona de presencia del Turbio, que no hay estudios de censos poblacionales, que la idea es justamente empezar en eso este año, por lo menos en la zona del Turbio, como para poder trabajar con gente del Turbio, para que ellos mismos puedan llevar adelante la conservación de una especie que es súper emblemática para la provincia y poder tener números ajustados a la realidad, ninguna estimación. Los números más realistas por zona.
Bien, bueno.
Si vos me decís, tenés 5, 10, 15 o 20, yo no te puedo responder.